Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El viento complica las tareas de extinción en el incendio declarado en Portbou, en Gerona. Un fuego que ya ha arrasado 200 hectáreas y en el que esta noche se están multiplicando los focos. Y es que las llamas avanzan de forma muy rápida, empujado por el viento de la tramontana. No se puede atacar desde arriba y se está esperando a que avancen hasta pistas forestales. La inmensa columna de humo ha obligado al desalojo de una decena de personas que viven en diferentes masías próximas a Portbou. Además, las autoridades han confinado la parte alta del municipio, que se suman a los vecinos de Colera, de la urbanización La Robellada y la zona del camping San Miquel. El alcalde de Colera es Lluís Bosch y ha pasado por los micrófonos de la linterna de COPE.
El fuego continúa quemando en el término municipal de Colera y ahora mismo todas las dotaciones de bomberos están trabajando en la contención del fuego y el incendio para que no llegue al pueblo. Esperamos que durante la noche todos estos esfuerzos estabilicen el frente de las llamas y que a primera hora del día los medios aéreos puedan hacer su trabajo y esperamos que durante las primeras horas se pueda extinguir este incendio.
Por otro lado, ya ha llegado a Madrid el avión del Ejército del Aire que ha traído a una veintena de españoles repatriados desde Níger. Junto a ellos también medio centenar de personas de otras nacionalidades. Además, este sábado vamos a estar pendientes de la ciudad de Yeda, en Arabia Saudí, porque allí se celebra una reunión internacional para estudiar la propuesta de paz del gobierno ucraniano. No va a participar Rusia, pero sí países próximos a Moscú, como China o India. El presidente Volodymyr Zelensky dice que será una cita importante para buscar una paz justa.
Nos estamos moviendo paso a paso para llegar a una cumbre mundial por la paz. El mundo tiene que ver que el fin de la agresión rusa nos beneficia a todos. Liberar las tierras ucranianas significa restaurar el respeto de la Carta de las Naciones Unidas.
Y mientras, la justicia rusa ha condenado al opositor Navalny a 19 años de cárcel por extremismo. Está acusado de crear una comunidad extremista y fundar organizaciones que chocan con los derechos de los ciudadanos. Navalny se encuentra en prisión donde cumple 9 años de cárcel por diversos cargos, entre ellos fraude. Victoria Montaner.
El Tribunal de Moscú ha encarcelado a 19 años de cárcel al líder opositor ruso, Alexei Navalny, por financiar e instigar actividades extremistas, crear una organización que atentó contra los derechos de los ciudadanos e involucrar a menores de edad en acciones peligrosas en relación a las manifestaciones que el Kremlin no autoriza. Navalny lleva 2 años encarcelado por un delito de estafa con una condena de 9 años, pero esta nueva pena la tendrá que cumplir en una cárcel con régimen especial, es decir, una prisión en la que los presos se encuentran recluidos. El juicio se ha producido en Vladimir, a unos 200 metros de Moscú. La oposición extraparlamentaria denuncia que Navalny no saldrá en libertad mientras Putin siga en el poder. Además, es muy probable que el líder ruso se presente a la reelección en 2024.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y a las 7 de la mañana la selección femenina de fútbol se la juega por un puesto en cuartos del Mundial, en ECO 10.
España se mide hoy a las 7 frente a la selección suiza. Los de Bilda buscarán resarcirse de la derrota ante Japón y estar entre las 16 mejores selecciones del mundo. Se lo contamos todo en tiempo de juego. La selección de baloncesto masculino ha conseguido la victoria frente a Venezuela en el primer partido preparatorio previo al Mundial. Los de Scariolo consiguieron un resultado de 87-57. Esto dijo el entrenador español en zona mixta.
Fieles a nuestra identidad, de cómo queremos jugar, atrás, una defensa activa y a la con un ataque con ritmo y altruista.
El Barcelona se centra en traer en este mercado a Bernardo Silva. El equipo de Xavi quiere reforzarse tras la salida inminente al PSG de Ousmane Dembélé y el jugador portugués es el favorito de la entidad blaugrana. Además, el mercado sigue moviéndose y los equipos españoles buscan refuerzos de cara al comienzo de la nueva temporada. El Sevilla y el Granada han hecho oficial las contrataciones de Sow y Gonzalo Villar. Por otro lado, el Celta ha comunicado que Santi Mina no continuará en el club tras extinguir unilateralmente su contrato.
Ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estás escuchando Poniendo las Calles Deluxe, un programa en el que vas a poder disfrutar de los mejores contenidos que tenemos durante toda la semana, de lunes a viernes, aquí en COPE. Sabemos que para que el país funcione es necesario poner las calles. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el sábado. Ahora están pasando cositas.
Sí, vamos a comenzar con música. ¿Tú te acuerdas de esta canción?
¿Ayer? Hombre, refrescos, Bernardo. Por supuesto que sí. Buenísima. Todo un icono de los 80. Y encima, Bernardo, un tío genial.
Podéis decir a gritos que es la capital de Europa. Podéis ganar la Liga. Podéis ganar la Copa. Afirmar inseguros que es la capital de España. Pero al llegar a agosto, vaya, vaya.
El tema no podía ser más acertado. Yo soy de Madrid, a mí Madrid me encanta. Creo que tenemos muchas cosas buenas. Hay oportunidades laborales y de negocio, hay ofertas culturales, hay restaurantes, hay discotecas. Bueno, pues es que es lo que tiene una capital grande. Pero, amigo, al llegar a agosto, Pulpo, aquí nos morimos del asco.
¿Cómo me suda todo? ¿Qué calor hace ahí fuera?
Por eso los madrileños estamos deseando salir.
Claro, en cuanto podemos nos vamos rápidamente donde haya playa, lógicamente.
Pero salimos corriendo donde haya playa, donde haya fresquito, donde haya... Ya nos da igual, es salir de aquí, que es un hervidero. Calor hace en prácticamente todo el país, pero claro, aquí lo aguantamos sin mar, sin un río en condiciones que alivie un poquito este clima seco que tenemos aquí en la meseta. No nos aliviamos de ninguna manera. Bueno, lo aguantamos porque es lo que nos toca. O no, ya no, porque la noticia que hoy te tengo que contar es esa precisamente, que Madrid por fin lo va a tener todo, hasta playa.
Teníamos la carretera de la playa, Cardenal Herrera Oria, entre
la playa de Madrid,
Pilar y Mirasierra, y por ahí, claro, y luego la playa de Madrid, por supuesto, en la carretera del Pardo. Es que, claro, eran muy buenos sitios, pero claro, no dejaban de ser piscinas.
Son piscinas.
Hace un montón de tiempo, ¿verdad?
Le llamábamos la playa de Madrid porque era un complejo de piscinas muy amplio, muy grande, pero en realidad en Madrid, bueno, pues tenemos varios problemas para darnos un buen chapuzón si no vas a una piscina. Parece de coña, pero la capital va a convertirse en uno de los principales destinos de surf de clase mundial.
Increíble.
Y no pienses en el Manzanares, que te estoy viendo. ¿Tú te imaginas surfeando olas en el Manzanares?
Hombre, si lo preparan, vea, es que cualquier cosa puede ser ya, ¿eh?
Bueno, pues la historia es de otro tipo, porque ha sido el Atlético de Madrid el que va a impulsar la construcción en los terrenos cercanos al Metropolitano.
Sí.
Vale, pues allí se va a construir, gracias a un acuerdo al que han llegado el Atlético de Madrid con otra empresa, una playa artificial y un parque de olas que ríete tú de Nazaré. Va a ser el más grande de toda Europa y en principio podría inaugurarse en el año 2025. Es decir, van a venir expertos profesionales del surf de todo el mundo aquí a Madrid a surfear en esta playa artificial porque creo que hacen unas olas que son espectaculares.
Increíble.
A mí me parece muy brutal las cosas que se pueden hacer.
Sí, sí.
Aquí, en medio de la meseta, en el interior de España,
sí.
Una playa que puede ser, pues, de las más importantes de surf de Europa.
Hombre, yo desde luego, si estoy al frente de ese proyecto, el que inaugura eso es precisamente esta canción, Bernardo cantando en directo Aquí no hay playa y haciéndole un cover de Aquí ya sí hay playa.
Pero vamos, hay que cambiarle la letra.
Hombre, por supuesto.
Qué buenísimo, la verdad. El proyecto es estupendo. Te hablo ahora de cosas turísticas, ¿no? Que tienen que ver con el turismo. Estamos a puntito de estrenar ya la temporada de verano en nuestro país. Nuestro país vive en parte de este sector, del sector turístico. ¿Y quién es un profesional clave durante estos meses de verano? Los camareros.
Claro.
En España se requieren muchísimos camareros. ¿Qué ocurre? Que es muy difícil. Dicen que se ha convertido en misión imposible para muchísimos empresarios. En España denuncian que, sobre todo en temporada alta, es decir, ahora, se las ven y se las desean para poder completar la plantilla. Pero es que no solamente ocurre en nuestro país. Hay un dueño de un pub de Gales que está tan desesperado para contratar ahora para esta temporada también a un camarero que ofrece un bonus de 600 euros solo por firmar el contrato.
¡Ay, me hace mucha ilusión! Jolín, es que...
¿Así están las cosas?
Claro, no hay profesionales, no hay camareros. La gente, los empresarios sobre todo, se quejan de esto. También te digo porque han estado muy mal pagados. Pero puede que esto cambie. Como te digo, este pub en Gales está ofreciendo 600 euros ya como bonus solo por firmar el contrato. Y el sueldo no está nada más. No está nada mal. El bonus es para todos aquellos que trabajen 35 horas a la semana durante un periodo de 10 semanas. El pub se encuentra en una localidad muy turística de Gales, en Newport. De hecho, está muy cerca de la playa y de otras atracciones y por eso requieren de estos servicios. Y claro, de cara al verano, pues necesitan cubrir muchísimos puestos de trabajo. Te he hablado del de camarero, pero es que también necesitan a gente en la recepción, gente de limpieza, gente en la cocina. Si hay algún ponedor que está interesado, le puede servir además para aprender inglés. Así que yo lanzo aquí la oferta de trabajo. Te vas allí a trabajar a la cocina y te vienes con el idioma. Y encima están pagando muy bien.
De verdad que nos enteramos de cosas que son alucinantes y mola, sobre todo porque, oye, son oportunidades.
Pues sí, la verdad es que sí. Y ahora dejamos Gales y nos vamos hasta Los Ángeles, en Estados Unidos, donde una familia se ha encontrado varias bolsas con 1 millón de centavos.
¡Yuhu! ¡Soy rico!
Bueno, no sabemos si tanto como rico, pero oye, que se han encontrado un buen dinero. La familia se encontraba desalojando la casa de su suegro, que acababa de morir, y cuando llegan a limpiar el garaje, pues ven que hay apiladas decenas de bolsas. Al abrirlas, encuentran que dentro había monedas de centavo, vamos, todo un tesoro.
Claro.
Es increíble. Concretamente, 1 millón. Varios expertos que las han analizado han concluido que son de cobre, no de zinc, lo que significa que su acuñación es anterior a 1980. Por este motivo, aunque su valor real sean 10.000 dólares, porque había 1 millón de centavos, pues son...
Tuvo que tener más valor eso en su época.
Claro, su valor real serían 10.000 dólares, pero como están acuñadas antes de los años 80, se cree que en el mercado pueden alcanzar 25.000 dólares.
¡Qué buena noticia!
Oye, qué bien, ¿no?
Hombre,
encontrarte 25.000 dólares así, sin más.
No, te encuentras un día así en un pantalón, en un vaquero, te encuentras un billete de 10
y
euros
te
da una alegría que no veas.
Pues tú imagínate encontrarte ese tesoro que no te imaginabas tú que te lo había dejado tu suegro de herencia.
Claro, claro.
Me parece una pasada. Bueno, nos vamos con Harry Styles. Es uno de los artistas del momento, el ganador del Grammy al álbum del año. Y claro, lo está petando allá donde va. El artista se encuentra de gira y el próximo 12 de julio llega a España, concretamente a Barcelona. Pues bien, ¿por qué te cuento esto? Porque ya hay gente haciendo cola. Falta un mes. Un mes. Y algunos fans han decidido acampar frente al Estadio Olímpico. Madre mía, Pulpo, cómo está la vida y las cabezas.
Pues desde luego que sí. Harry Styles, que era el líder indiscutible de los One Direction, y ahora el tío triunfando a nivel mundial y sobre todo recibiendo los premios más reconocidos en la industria de la música.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Antonio, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, hombre? ¿Desde qué hora llevas currando?
Desde las 9 de ayer noche.
9 de la noche. ¿Y cuándo tienes previsto parar? Porque un día, al final te va a dar un día un chungo.
No, hombre, no, no. Acabo de parar aquí en Iveco, que voy a descargar.
Ajá. ¿Qué llevas, piezas para camiones?
Sí, traigo el frontal y los laterales, los espolian que cubren los depósitos de gasoil.
Y luego qué jaleo para que coincida con la pieza que esté en Madrid, ¿no? O sea, ¿cómo tenéis eso organizado?
No, aquí vienen de original, simplemente luego ya las pintas del color que vaya a salir el camión y las ponen. Ya vienen, especiales. Ajá. Hechas, pum, para poner.
Ajá. O sea, que son como carcasas.
Sí. Exacto. En la carcasa de frente que hay donde pone Iveco,
ajá,
que va la rejilla del ventilador, sí, pues eso.
Ajá.
El frente, que ajá, vienen desde el PND.
¡Qué maravilla! Escucha, ¿y uno se las puede personalizar?
Sí, sí, claro. Luego ya tú, cuando ya requieras el camión, tú le puedes poner ya lo que quieras.
Ajá. Seguro que...
En el camión.
Ajá, pero claro, una vez entregado el vehículo al propietario, ¿no?
Claro, claro, claro. De fábrica no lo hacen así, fábrica es normal, blanco o rojo o verde o amarillo, como quiera el color. el señor que lo compre.
¿Ahora hay tendencia en algún tipo de color o de forma para esas carcasas de los camiones que estás llevando tú, Antonio?
Sí, hombre, son más modernos, son más... ahora ya toda la tecnología, pues, no tiene que ver nada de 5 años atrás ahora. Ahora ya es todo más moderno, más pintoresco, como todo. Y nosotros vamos para abajo y las cosas modernas y los niños modernos para arriba.
Para arriba, bueno, claro, es ley de vida. Escúchame, ¿y cuántas carcasas te caben a ti ahí en el camión?
Pues traigo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22. 22 dobles. O sea, son pilares y van montados uno encima de otro.
¿Las estás viendo ahora mismo?
Tiene que ser también un remolque especial, porque son 1,98 lo que tengo que tener de altura. Claro. Me paso casi 8 centímetros.
Claro, claro. Pero eso, por muy ligero que parezca, no creo que tú mismo puedas con una de ellas.
No, ni de coña. Ni de coña. Como no, la tienes que sacar con un torito y meter con un torito, claro.
Ya. ¿Y ahora mismo las estás viendo?
No, tengo el cambio cerrado y precintado. Hasta que no me metan al muelle, no puedo de quitar el precinto y abrir.
Qué bueno.
Esto va así.
Es alucinante.
Sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que ya tiene unos muchos kilómetros a las costillas y ya tengo ganas de jubilarme.
Ya me imagino, te iba a decir eso, que es alucinante los trabajos que tenéis los ponedores, que fíjate, es que tú estás moviendo pues esos frontales de los camiones que luego se utilizan para montar camiones y para que pues, se siga avanzando, o sea, me parece...
Claro, aquí los chicos que están, pues como decía aquel, hay muchas veces que vengo urgente, claro, y tengo que venir el viernes directamente a descargar, claro, aquí a la 1 de la madrugada.
Que sí.
Y llegar a tu casa a las 4 de la mañana, claro.
Que sí, máximo respeto y admiración por los currantes, desde luego que sí. Fíjate, no, Antonio, la paliza que te has pegado, tío. Muy bien.
No,
muy bien.
Pero si, yo de noche voy muy bien, de día muy mal, ¿eh?
Ya, sí, bueno,
de
estás hecho
ello,
claro.
De día lo paso muy mal, porque tengo los ojos muy claros y lo paso muy mal.
Qué maravilla.
Y ahora viene, para mí viene el tiempo mal ahora, viene el sol, a mí da mi invierno, y aunque la gente no lo quiera, yo quiero invierno. Yo no me gusta el verano, para nada.
Pues,
hombre, en el camión lo pasa muy mal. Tienes que poner el aire, el techo, dormir con el aire. Si te pilla un costado, te deja como si te pasara un cuchillo. O sea que ahora viene. Y en invierno no, te echa la mantita y duermes como un marqués.
Y te da gusto. Antonio, qué placer conocerte. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. A ver si un día algún ponedor se hace.
Ya me mandaste uno, que lo llevo puesto en el otro camión, que ahora he cambiado de camión. Y ya me mandaste uno hace un año y medio. Y le puse, que te mandé la foto.
Vale, pero no tienes el de esta temporada.
No, para nada, no, claro. No. Pero lo quiero, que luego mis hijos y mi nieta dicen, ábrelo, ¿de quién es esto? Digo, mío, dice, de la nena, que tiene 3 añitos, que por eso estoy todavía subido en el camión, ¿eh?
Ya, bueno, ya te queda poco, Antonio, ya te queda
poquito.
Porque
yo no creía que se ponía uno tan gilipollas con una nieta. Hombre, una alegría es cuando nacen tus hijos. Pero con un nieto yo no creía que se ponía uno tan tonto, te lo digo de verdad.
Mi madre siempre
me... Ya te llegará Pulpo y verás los gilipollas que te ponen.
Sí. Mi madre siempre me dice, fíjate lo que te hemos querido, papá y mamá, dice, pero queremos mucho más a tu hija. O sea, es ley de vida.
Yo se lo digo a mis hijos, yo tengo dos, tengo uno con 33 y un futbolista que tengo con 28, y yo se lo digo, mira, yo os quiero mucho. Sí, pero ahora, la niña, y ahora que me viene otra, bueno, más contento estoy.
Sí, tal cual. Antonio,
bueno, pues
te mandamos el diploma.
Un saludo a todos los señores de la carretera, a todos los camioneros, a la Guardia Civil, a los señores que están en la carretera señalizando, que se merecen un monumento. Para todo, porque con estas tormentas de agua que hemos tenido, si no hubiera sido por ellos, había habido más de una desgracia.
Pues ahí queda el mensaje,
saludo,
Antonio.
Sí, la verdad que es un apoyo a la Guardia Civil, aunque hay veces que te dan en las orejas porque has hecho algo mal, que si no sería peor, pero hay que agradecerle por muchas cosas. Siempre están ahí para ayudarte, entonces se merece mi respeto. Y al respeto de todos, claro.
Antonio, un abrazo.
Gracias.
Que vaya muy bien, hermano. Gracias.
Venga,
hasta luego.
Adiós.
Gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Sí. Seguimos en la cadena COPE y seguimos poniendo las calles. Mi abrazo a la gente que está trabajando a esta hora y sobre todo a la gente que cada día le cuesta más. Hay un montón de gente que dice, pero bueno, ¿qué hago yo aquí de madrugada trabajando para un mísero sueldo? Bueno, siempre hay que ver el lado bueno de la vida. Te aseguro que merece la pena. Y yo creo que la felicidad, pues, es el anhelo que todos estamos buscando, pero realmente los ponedores hemos parado a hacernos alguna pregunta en alguna ocasión. Lo digo más que nada porque, ¿qué es la felicidad? ¿Qué entendemos por la felicidad? ¿Es realmente un estado permanente o es algo esporádico? ¿Qué tanto por ciento le corresponde a nuestra mente y, sobre todo, cuánto a nuestro entorno o forma de vida? Bueno, pues atención, porque hoy nos ayuda a poner las calles la doctora Paloma Fuentes. Acaba de recibir el premio en la categoría de trabajo en la gala anual de los Premios Mundiales de la Felicidad. La verdad que su trabajo está recogido en el libro de la medicina de la felicidad y es un lujo que podamos contar con ella a esta hora de la madrugada. Doctora Paloma Fuentes, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal estás?
Pues muy bien, pues me siento muy feliz, sinceramente.
¿Ah, sí? Eso está muy bien, porque eso significa que tienes muy buena energía.
Hombre, procuro. Es verdad que los ponedores llevamos unos horarios que nos pasan muchas facturas, pero en la balanza puede más la felicidad y el que lo estamos contando.
Claro que sí. Eso es lo que deberíamos intentar trabajar todos cada día.
Uh-huh. Yo, doctora, sí que le quiero hacer alguna pregunta. Sobre todo, muchas veces esta pregunta ya le ha caído. ¿Realmente sabemos qué es la felicidad?
Pues es muy fácil, Pulpo. Mira, la felicidad es energía. Porque es que los seres humanos estamos compuestos por energía. Estamos integrados por energía. Somos energía al 99,99% y hay algún 9 más, ¿eh?, de nuestra composición. Sí. Con lo cual, la felicidad es energía. ¿De dónde sale esa energía? Fundamentalmente de nuestra mente. La clave está en cómo conseguimos ganar energía mental y cómo después la invertimos en nuestro día a día. Esa es la clave. Pero la felicidad es energía. Se puede estar contento y ser feliz, se puede estar triste y ser feliz, se puede estar sosegado, calmado, es decir, en equilibrio, en armonía, y ser feliz. Eso es la felicidad realmente. En definitiva, es utilizar bien nuestra mente, llenándola de la mejor energía para invertirla en las mejores cosas que nos den una vida plena.
Qué interesante. Voy a bajar el canal del micrófono suyo, de su línea, para que no se produzca este acople. Pero es verdad que a mí hay mucha gente, mucha familia, incluso amigos, que me preguntan si soy feliz dándome estos madrugones diarios. Y yo les digo que soy feliz porque hago lo que realmente me gusta y sobre todo por la cantidad de ponedores que nos juntamos en este programa de radio. Realmente, doctora, me siento útil, me siento válido. Y es verdad que somos una comunidad que ha conseguido superar la dificultad con la unidad. Doctora, ¿estos son motivos suficientes para ser feliz?
Son muchos. Realmente, cada día estamos llenos de motivos para ganar esa energía, felicidad, y la cuestión es hacerlo desde la conciencia. Yo creo que la clave aquí, la dificultad, es que normalmente nadie nos enseña a utilizar nuestra mente, a ganar energía en nuestra mente, a cuidar y a mimar nuestra mente. Estamos muy acostumbrados a mimar la alimentación, a mimar el sueño, a mimar el ejercicio físico, incluso la higiene, ¿no? Y todo es muy necesario. Pero nadie nos enseña que si cada día entrenamos nuestra mente en autoconciencia, claro, y si entrenamos cada día nuestra mente en autoconocimiento y en sobre todo en entender cómo funciona nuestra mente y saber que nos está poniendo zancadillas constantemente para no ser felices y cómo superar esas zancadillas, lo vamos a tener mucho más fácil. El día a día está lleno de millones, millones, ¿eh? O sea, hay 1486 segundos al día, pues cada segundo tiene un motivo para ser feliz. La cuestión es saber encontrarlos.
Claro, estamos hablando en la cadena COPE de la medicina, de la felicidad. Es muy importante todo esto. Hombre, yo creo que en el libro lo que yo he descubierto y lo que tengo muchas ganas de compartir realmente es que no hay ninguna pócima milagrosa ni mágica, doctora. Es que esto hay que dejarlo muy claro.
Claro, es que no la hay, porque la vida es cambio, la vida está llena de altibajos, porque las cosas que nos suceden no podemos modificarlas, pero sí que podemos modificar, sí que podemos hacer que dependa de nosotros cómo afrontamos lo que nos sucede. Entonces, esa es la clave. La clave está en que tenemos que hacernos responsables de nuestra felicidad, que en definitiva es de nuestra salud, porque felicidad y salud van de la mano, por eso se llama la medicina de la felicidad, porque realmente, probablemente esa energía no hay forma de invertirla de forma más, más maravillosa, que es que nuestro cuerpo la utiliza para generar recursos de salud, para generar inmunidad, para protegernos frente al estrés oxidativo en general, con los riesgos cardiovasculares que eso conlleva y toda la serie de enfermedades que eso conlleva, y además nos vamos a sentir muchísimo mejor, muchísimo más plenos y muchísimo más activos frente a todo lo que nos pueda suceder. La vida es cambio y lo importante es que tenemos la clave dentro de nuestro cuerpo, en nuestra mente, para dar la mejor respuesta en cada momento a esos cambios.
Qué gozada lo que estamos escuchando aquí en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio. Hombre, a día de hoy, en este mes de marzo de 2023, doctora, si uno quiere ser rubio y tiene pelo, se puede teñir y puede ser rubio, pero ¿cuánta gente que nos está escuchando ahora mismo estará diciendo, Pulpo o Paloma, doctora, yo quiero ser feliz y no tengo las herramientas, no sé qué tengo que hacer para acceder a ser feliz? Y yo creo que tiene que haber pautas. Yo creo que entre todos tenemos que buscar soluciones para ayudar a tanta gente.
Sí, hay muchas. Y además son todas muy simples y muy sencillitas, ¿no? Yo doy esas 20 vitaminas que me parece que son 20 nutrientes fantásticos para la mente, para generar ese estado de energía que te comentaba antes, Pulpo. Pero si quieres podemos decir tres que son importantes. Sí. Y que además podemos repetirlos cada día a lo largo del día, varios minutos, y nos va a sentar fenomenal. La primera es parar. Necesitamos parar de vez en cuando, y parar no significa que paremos media hora, no una, no, significa que de vez en cuando paremos, nos acordamos de que tenemos que parar, paramos con lo que estamos haciendo, con el ordenador, con la tele, con la radio, da igual, respiramos 10 segundos, eso a lo largo del día, durante 6 veces, es decir, un minuto. El minuto de oro es fantástico para nutrir nuestra mente. Lo segundo es que cada día cuando despertemos conviene que elijamos 2-3 personas a las que agradecerle algo, lo que sea. Pueden ser incluso personas del pasado, personas que no están ya en nuestra vida, pero por las que sentimos un lazo de agradecimiento. Y la tercera, y muy importante, es sentarnos con nosotros mismos durante 5 minutos al día, apenas 5 minutos, para ver qué tal nos ha ido el día, si nos ha gustado, qué podíamos hacer mejor, por qué nos tenemos que felicitar, porque muchas veces tenemos muchos motivos para felicitarnos y no lo hacemos. ¿Qué tenemos que celebrar de ese día? Para poner atención en aquello que normalmente nos pasa desapercibido. Esas tres claves son fundamentales. Aparte de hacer algo de ejercicio, comer adecuadamente, dormir adecuadamente, pero esas tres son muy importantes.
Qué importante lo que nos acaba de contar, Paloma. Es el parar, el reflexionar, el agradecer, el compartir. Parecen tópicos, pero es verdad. Hay veces que yo no tengo tiempo de aburrirme, estoy liado en mil historias, y cuando paras y realmente respiras y te das una vuelta y tienes la ocasión de aburrirte, realmente ese aburrimiento te está sentando muy bien, porque efectivamente la cabeza para, que la cabeza también necesita parar de vez en cuando, ¿eh?
La cabeza necesita parar todos los días, por lo menos ese minuto. Y es muy importante que nos aburramos. Es muy importante que sintamos, ¿y ahora qué hacemos? Porque eso nos da una tregua en nuestro devenir de todos los días, de llenarnos la cabeza pensando del pasado al futuro y muy poquito en el presente, que es lo que realmente se nos escapa casi siempre. Y la felicidad, esa energía, se produce en el presente, en el ahora, en el este instante que estamos hablando. Este instante nos está llenando de felicidad, de energía, felicidad. Lo importante, lo más importante de todo, es que sintamos que cada día cuando nos despertamos es una oportunidad para generar momentos de felicidad, de energía, felicidad para nosotros y, lo más importante, para los demás. Porque probablemente uno de los motivos más importantes de ganar esa energía es conectarnos adecuadamente con los demás. El estudio de Harvard del desarrollo adulto pone de manifiesto que la causa más importante, no solo de felicidad, sino sobre todo de salud, de esperanza de vida y de calidad de vida en cuanto a salud a lo largo de la vida, es el número y la solidez de las relaciones afectivas que somos capaces de generar a lo largo de la vida. Fíjate qué maravilloso, Pulpo.
Es maravilloso.
Lo importante que es la salud, para la salud, el hecho de conectarnos adecuadamente con los demás. Yo les digo a las personas que cuando van a la oficina y ven a sus compañeros, tienen que ver cápsulas de salud directamente, porque lo son. Todos somos salud para los demás y los demás para nosotros.
Ya. Paloma, a mí ahora mismo lo que me apetece es darte un abrazo.
Claro, lógico, normal. ¿Y sabes por qué, Pulpo?
No.
Porque estamos generando en esta conversación un aumento de la serotonina y lo que necesitamos es convertirla en un pasito más, que es endorfinas y dopamina, que es lo que produce el abrazo. El abrazo es uno de los estímulos más importantes para generar endorfinas y dopamina en nuestro cerebro, porque en el abrazo lo que hacemos es que, independientemente de sentir el afecto del otro, lo que estamos haciendo es contactando nuestro plexo solar. Nuestro plexo solar es donde más terminaciones parasimpáticas hay, y el parasimpático nos calma, es la parte del sistema nervioso que nos produce sosiego. Fíjate qué importante. Mucho. Nos sosiega y nos da una enorme cantidad de neurotransmisores de felicidad.
Paloma, lo decía al comienzo, cuando empezábamos a hablar aquí en Poniendo las Calles, y te lo voy a preguntar directamente. ¿Para ser feliz es necesario haber sido infeliz previamente? Lo digo más que nada por tener los contrastes, ¿no? Infelicidad, felicidad. ¿Es necesario?
No, a ver, sí, no, es decir, es que la felicidad y la infelicidad están juntas, como todo, la tristeza y la alegría, es que todo va de la mano. O sea, lo importante es que entendamos que ser feliz no solo es estar contento, no solo es estar entusiasmado ni ilusionado, es que ser feliz forma parte de nuestra vida, forma parte de nosotros. Nuestro cerebro lleva la felicidad como parte de su bagaje de supervivencia, porque si no, fíjate, si lo más importante para nuestro cerebro, que lo es sobrevivir, ¿para qué querríamos sobrevivir si realmente no es con el objetivo de tener momentos agradables, momentos de sosiego, momentos de placer, momentos? No serviría. Entonces, yo les digo a las personas con las que normalmente doy cursos y formaciones y conferencias, la felicidad es estar dentro, o sea, es sentirte a ti mismo, porque la felicidad está en nuestra mente. Entonces, cuando no somos felices a lo largo del día y no somos infelices, ¿qué es la mayor parte del día, Pulpo? ¿Qué somos? Somos sobrevivientes. Nuestro cerebro está destinado, marcado, trabaja en modo supervivencia. Por eso es tan importante que saquemos la parte consciente de nuestra mente, que trabajemos esa conciencia que todos tenemos y que nos hace especialmente humanos, para sentir que no hace falta estar en un momento espectacularmente bien, bueno, para sentir que la felicidad ya está dentro de nosotros.
Qué interesante, Paloma. Estaría hablando contigo hasta que Carlos Herrera entra en este estudio y recibe la del Pulpo. Es que me encanta, porque tenemos muchas cosas en común y creo que trabajamos en lo mismo, y es en compartir, en agradecer, en dar felicidad en torno a nuestras responsabilidades laborales. Hay un capítulo en tu libro, que creo que es el primero, hablo de memoria, que se titula Morir sanos y felices. Pero es que a mí me resulta un poco contradictorio, pero ciertamente tiene una explicación. Cuéntale a los ponedores, por favor, ¿qué es eso de morir sanos pero morir felices?
Esto procede de una frase que decía mi abuela. Mi abuela es muy importante, una figura muy importante en mi vida. Mi abuela murió con 100 años y cuando tenía 90 y tantos, yo le preguntaba a mi abuela, yo, ¿tú cómo te gustaría morir, abuela? Y mi abuela decía, mami, sana y feliz. Y yo entonces entendía, bueno, esto no puede ser. Pues sí, mi abuela murió sana y feliz, porque la muerte forma parte de la vida, Pulpo. De hecho, la muerte es una parte de la vida. No hay muerte sin vida ni vida sin muerte, porque si todos viviéramos eternamente tendríamos tantas alteraciones genéticas, cromosómicas, que terminaríamos por alterar la especie y la especie terminaría por desaparecer. Es decir, todo está biológicamente programado y maravillosamente bien programado, pero siempre entendemos que estar sano depende de no tener enfermedades, y no es verdad. Depende de la calidad de nuestra mente. Podemos tener enfermedades terribles, y tenemos muchos ejemplos en nuestra cabeza, enfermedades físicas fundamentalmente, y sin embargo haber sido personas enormemente creativas, enormemente productivas en su campo. Te pongo el ejemplo de Stephen Hawking, por ejemplo, con un ELA durante 50 y tantos años, que hizo educación, hizo impartió clases, hizo descubrimiento, investigación, difusión. Hizo maravillas y respiraba y hablaba por un ordenador y respiraba por un respirador. Es decir, ¿realmente Stephen Hawking era un hombre enfermo? Tenía una enfermedad, sí, pero no era un hombre enfermo. Por eso tenemos que distinguir. Podemos morir sanos y felices cuando realmente entendemos que la salud tiene que ver con florecer mentalmente. Mira, felicidad es una palabra que procede del latín felix, que significa fértil. Entonces, cuando estamos felices, estamos en modo fértil. Somos más productivos, insisto, generamos muchas más cosas, más actividad, más dinamismo. Con lo cual, morir forma parte biológica de la vida. ¿Podemos morir sanos? Por supuesto que sí. ¿Con alguna enfermedad? Sí, claro. Pero eso no significa morir enfermos. Podemos morir contentos, con una sensación de haber cumplido nuestro desarrollo vital, de haber cumplido con nuestro papel en la vida y de sentir el afecto de la gente que nos rodea.
Qué palabras tan bonitas, qué letras tan espectaculares recoge tu libro, La medicina de la felicidad. Paloma Fuentes, yo me he quedado sin tiempo, pero sí que te voy a invitar, si así lo consideras, darte otro madrugón como el de hoy, para hablar de vez en cuando, como pasar la ITV de la mente, del estado de ánimo, de la felicidad de cada uno de los ponedores, y tener otra charla aquí. Si tú me aceptas el reto, para mí será un placer volver a tenerte en este programa de radio.
Por supuesto que sí. Además, feliz, de verdad, encantadísima, Pulpo, de verdad.
Qué bien. Paloma Fuentes, un abrazo muy fuerte y gracias por poner las calles con nosotros.
Un abrazo enorme para ti y para todos. Un besito.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viaje de la política.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en Fundación COPE.com y en el 91-828-3930.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos en COPE y seguimos poniendo calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio y hasta la llegada de Carlos Herrera, pues aquí seguiremos todos remando en la misma dirección para levantar España. Mira, te vamos a hablar de una iniciativa que ya va por su séptima edición. Es verdad que cada año niñas de todo el mundo dan un paso al frente para resolver problemas en su comunidad con tecnología a través de la Technovation Girls, y esto pinta muy bien, porque además cuentan con el apoyo de toda una red de mentores, de embajadores, de voluntarios y padres, y claro, estas niñas están cambiando el mundo. Las niñas están cambiando el mundo, y esto a mí me gusta muchísimo. Es una idea que lo que hace es buscar, pues, el despertar el interés de las niñas por participar en proyectos que ayuden tanto al progreso de la sociedad y la vocación tecnológica, como sobre todo romper estereotipos y tabúes. Power to Code, en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid, ha clausurado la séptima edición del Technovation Girls, la mayor competición de tecnología y emprendimiento social del mundo, y Nera González es su embajadora de Technovation Girls y aquí está con nosotros levantando España y madrugando un montón. Nera, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Tienes cara de haber dormido bien, ¿eh?
Sí, sí, hoy he descansado.
¿No te impone venir a la radio así en directo con un montón de gente que te está escuchando?
Muchísimo, la verdad.
Y bueno, no te pongas roja, que estás en casa, estás en COPE. Cuéntanos, ¿qué es eso de Technovation Girls? ¿De qué va?
Technovation Girls es una iniciativa en la que trabajamos con chicas de todo el mundo en resolver problemas sociales a través de la tecnología. Uh-huh. Pues utilizamos tanto aplicaciones móviles, el desarrollo de aplicaciones móviles, como inteligencia artificial para resolver problemas de nuestro día a día relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible.
Me gusta mucho porque ya has hecho un sumatorio y es que añades la inteligencia artificial en positivo. Ha venido una ola de gente que nos empieza a hablar mal de la inteligencia artificial y aquí vemos que se aplica para el bien.
Claro, por supuesto. Aquí lo que estamos buscando es mejorar el mundo, mejorar nuestro día a día, y es lo que les pedimos a las chicas que hagan, ¿no? Que busquen soluciones a problemas que se encuentran en su día a día. Aplicaciones, pues, por ejemplo, para de cuidado de personas mayores, para integrarles dentro de las nuevas tecnologías, aplicaciones para personas que se sienten solos, temas de medio ambiente, de reciclaje, muchísimos proyectos que de verdad van a cambiar el mundo y van a cambiar las mentes de estas chicas, que son el futuro.
Hombre, por supuesto que sí. Y una cosa que me gusta mucho, Nera, es que a lo mejor desde vuestra aplicación lo que hacen es afrontar, conocer, desenvolverse en temas que a lo mejor no se atreverían a dar el paso de hablarlo con terceras personas.
Hay muchos proyectos que tienen que ver con esto, ¿no? Como por ejemplo hay proyectos de bullying, ¿no? Y empiezan a hablar de ello y también interiorizamos, ¿no?, en los problemas que les preocupan a estas chicas.
¿Esto a quién se le ocurre?
Esto nace en Estados Unidos y desde Estados Unidos una persona que estaba trabajando en aquel momento allí lo importó a España a través de la embajada de Estados Unidos y ya estamos en más de 60 países. Este año han participado más de 20.000 chicas y allí sí que es un mundo, ¿no?
Porque
aquí es verdad que aquí nos preocupan problemas, ¿no? Muchos relacionados con la soledad, con el medio ambiente, pero cuando te vas a ver proyectos de otros países, por ejemplo en Ucrania, ¿no? Uh-huh. Están resolviendo problemas de su día a día, que es la guerra, ¿no? Y de cómo pueden mejorar la vida de los niños que van a pasar la frontera solos, ¿no? Uh-huh. Y cómo con una aplicación pueden trabajar eso. Entonces, te da una visión de cuáles son los problemas de cada país, ¿no?, que participa, visto desde el punto de vista de una niña.
¿Cómo es el perfil de todas estas niñas? ¿Cómo quieren ayudar? ¿Por qué dicen yo puedo hacer algo por y para los demás y acude a vosotros?
Bueno, la verdad es que les proponemos la idea y ellas lo que quieren es aprender de tecnología principalmente. Pero se dan cuenta de que la tecnología no es solo un medio, no es solo un fin, sino que es un medio que pueden utilizar para resolver cosas en su día a día. Es decir, no es como si hacemos un programa de robótica y al final terminamos teniendo el robot funcionando, ¿no? No es como ese tipo de cursos, sino que la tecnología es un medio para cualquier cosa que vayan a hacer, les va a hacerlo mejor, ¿no? Y el llevarlo a este tipo de problemas, pues al final les ayuda mucho a interiorizar la tecnología como una herramienta que ya tienen en su mochila para siempre.
Hombre, yo creo que además, a través de las competiciones, de los eventos que hacéis, con muchísimo éxito, por cierto, ellos se picarán, ellas se picarán y estarán ahí diciendo cómo puedo superar un poco el mejorar las marcas que se hayan conseguido anteriormente, ¿no?
Claro, las competiciones son claves porque al final son los que nos hacen, ¿no?, también ir día a día intentando mejorar e intentando llegar a hacer algo que sea relevante.
Uh-huh. ¿Has venido acompañada?
He venido acompañada.
Sí. Cuéntame quién es esta chica que se ha pegado el madrugón de su vida. Porque a esta hora ella se suele acostar cuando sale de marcha, me imagino, ¿no?
Bueno, un poco a veces, algunas veces.
Un poco a veces, ¿no?
Sí,
bueno,
sí.
¿Quién es ella? Cuéntanos a todos los ponedores que tengo muchas ganas de conocerla.
Ella es Ariadna y ella ha ganado la semifinal regional de aquí en Madrid de los equipos senior, junto con su equipo. Y bueno, pues la verdad es que es una crack. Nos ha demostrado durante todo el programa, ¿no?, cómo ha crecido, la hemos visto crecer durante todos estos meses y cómo ha ido, es una esponja con el tema de la tecnología, pero no solo, ¿no? O sea, cómo ha ido aprendiendo a hablar en público, a hacer un pitch, ha ido aprendiendo a desarrollar un business case que han tenido que desarrollar. O sea,
Bueno, Ariana, buenos días.
Buenos días.
Yo soy el Pulpo, estoy encantado de conocerte porque tienes un futuro que además se te ve en la cara, que has aceptado el reto aquí como los mayores de venir a poner calles, a hacer una radio en directo y aquí estás como una campeona. Lo primero, felicidades.
Muchas gracias, ¿eh?
¿Tú te pensabas que ibas a ganar?
Honestamente, no.
¿De verdad que no?
No, es que como no sabía que había fuera y como es mi primera vez en esta participando en Tecnovation, no sabía qué es lo que me enfrentaba. Así que,
¿y por qué te decidiste a participar? ¿Qué esperabas tú del Tecnovation Girls?
A ver, a mí desde pequeña me ha encantado la tecnología y estas cosas de ciencias y buscaba como algo poder como aprender como a yo misma haciendo cosas con la tecnología y me encontré con Tecnovation y me apetecía aprender y honestamente me ha encantado porque más bien me ha dado más ganas de aprender más de la tecnología.
¿Buscabas un objetivo? ¿Tenías claro que querías aprender a desarrollar algo en concreto o lo que te enseñasen te valía?
Con lo que me enseñasen, porque tenía varias cosas de teoría, pero me ha encantado de poder ponerlas en práctica, todo eso. Así que estoy más que contenta cómo ha salido todo esto.
¿Y te has sentido que tenías a tu alrededor mucha competencia, que también querían ir a ganar como tú, y sin embargo al final el gato al agua te la lleva tú?
Pues sí, sobre todo que había muchos cursos que te juntabas con otras personas que estaban también haciendo proyectos en Tecnovation, y a veces hablando veíamos como nos contaban de sus proyectos y me parecían muy interesantes. Y sí, me parecía que había como muchos proyectos que estaban fenomenal y no me lo esperaba que salgan a hacerlos.
Eso te animaba, me imagino, a seguir tirando hacia adelante, ¿no?
Sí, sí, como viendo a otros me motivaba a mí más para desarrollar más a fondo la aplicación, qué puedo hacer más y todo eso.
Qué bueno. ¿Y la aplicación que habéis desarrollado de qué va? Cuéntanos.
Pues es una aplicación que utiliza inteligencia artificial para combatir el desperdicio de comidas en los hogares. Y usa inteligencia artificial para identificar productos en tu nevera, en tu casa, para vincularlos con recetas y luego también toman preferencias, las preferencias, alergias y todo eso para que los usuarios puedan desperdiciar tanta comida. Y algo que nos diferencia de muchas aplicaciones es que puedes manejar tu inventario, como también la fecha de expiración. Entonces, esto permite que desperdicie comida no haya tanta, que es un problema muy grande en la sociedad, porque un tercio de la comida que se produce en el mundo se desperdicia.
Pero eso luego, la juventud, la chavalería, el futuro, que sois vosotras, ¿lo tenéis en cuenta en casa? ¿Luego realmente os coméis una coliflor de un lunes para un martes y para un miércoles hasta que se acabe toda la verdura?
No, honestamente no, porque de hecho yo no estaba consciente de todo, tanta comida tirábamos yo en mi hogar hasta que empecé con el proyecto y veía las cosas, pero menos me ha dado como darme cuenta de que no se puede desperdiciar tanta comida porque tiene un gran impacto en la sociedad, porque la mayoría de comida que se pierde es en nuestros hogares.
Joder, que claro lo tiene, ¿no?
Sí, sí.
O sea, que claro lo tiene, y hacen esa aplicación, luego la gente lo lleva a la práctica para tener un control de todo lo que van haciendo.
Sí. Y vamos como mostrando y que la gente pueda experimentar un poco con ella.
¿Esto de cara al futuro qué significa que la gente tan joven esté dando pasos tan importantes?
Esto significa que desde el principio ya tiene muy clara una conciencia social, una conciencia emprendedora y que la tecnología es la herramienta que les va a permitir hacer esos cambios, ¿no? Entonces yo creo que no solamente les va a afectar en su futuro profesional, en lo que vayan a elegir ahora, pues cuando tengan que decidir qué van a estudiar, sino también más a futuro nos va a afectar a todos, ¿no?
Claro.
O sea, estas son las chicas que salen de Tecnovation y yo estoy muy contenta de que vayan a ser el futuro.
Estás muy orgullosa.
Estoy muy contenta porque ha habido muchas chicas este año que han participado, han llevado unos proyectos de una calidad increíble y la verdad es que...
¡Qué bueno!
Da esperanza, ¿eh?
Hombre, claro, da esperanza. A mí la palabra esperanza dice tantas cosas y tantas cosas bonitas que es maravilloso. Ariana, ¿con cuántas compañeras habéis puesto en marcha esta aplicación? ¿Os habéis imaginado todo? ¿Lo habéis creado? ¿Cuántas erais?
Fuimos tres. Bueno, en principio eran cuatro y luego yo me uní. Entonces yo tal luego se piró, pero... estábamos tres en general. Estábamos como repartiendo nuestras partes y fue bastante bien porque nos podíamos coordinar bastante bien.
Ajá. ¿Y tú de mayor qué quieres ser?
Ingeniera.
Ingeniera.
Sí, sí.
Y ahora, bueno, según tengo aquí apuntado, vas ahora mismo al colegio King's College School en La Moraleja, sí. Cursas el cuarto curso de la ESO, uh-huh. Eres miembro del equipo Avocado Team, que ha participado en la creación de la aplicación AC Menú, y a partir de ahí se te abre un mundo, o sea, con este currículum se te abre un mundo que otras personas de momento no lo van a tener, porque ya habéis hecho algo con mucha experiencia y con mucha repercusión.
Sí, sí, la verdad es que no solo de lo que he aprendido en la tecnología, sino también me he aprendido como experiencias que me van a ayudar mucho a futuro y que definitivamente el año que viene quiero volver a repetirlo porque es que da tantas oportunidades que innumerables.
¿Qué tal las profesoras y la gente que os ha estado enseñando a dirigir todo esto?
Pues las mentoras han sido fenomenal y también todo el apoyo porque te dan un gran número de cursos para poder, si no tienes conocimiento, poder saber cómo desarrollar tu aplicación o cómo promocionarla y que sea interesante. Y eso ayuda mucho.
Uh-huh. ¿Qué cosas más bonitas que os fijéis en la juventud y que se les ayuda a formarles? Porque es verdad, tienen más herramientas que nunca, pero si no se les orienta bien, es como si no tuvieran nada.
Claro, al final muchas veces estas herramientas son usuarios finales, ¿no? El móvil y demás. Y de repente darles la capacidad de poder crear ellos las aplicaciones para hacer cosas con el móvil les abre un mundo. ¿Sí?
Uh-huh. ¿La aplicación la puede tener cualquiera en su teléfono?
La aplicación de Avocado Team todavía no, porque uh-huh. todavía no lo hemos sacado uh-huh. en las App Store, pero bueno, es una cosa que podemos plantear a futuro.
Uh-huh. Bueno, poco a poco habrá que seguir currándoselo, ¿no, Ariadna? Sí, esto sí. No se puede quedar aquí.
Sí, sí, nosotros ya pensando en todas las cosas que nos gustaría seguir haciendo, que nos gustaría seguir incluyendo si tuviésemos más tiempo.
Uh-huh. ¿A quién te gustaría echar una mano? ¿Cuál va a ser el siguiente proyecto en el que te embarques?
Yo no sé, a ver, a mí me gustaría primero como terminar de meter todas las cosas que me han gustado en la aplicación, que siento que se pueden expandir mucho más. Y antes de eso, de pensar en el siguiente, quiero como cerrar esta aplicación.
O sea, ambiciosa eres, ¿no?
Sí, sí.
O sea, quieres ir a por más y la quieres seguir mejorando y que siga creciendo, ¿no?
Sí, porque ya hemos estado varias semanas trabajando en esto, pues me gustaría como terminarlo y cerrar el círculo.
¿Cómo se celebra el éxito que estáis teniendo con esta aplicación y con este proyecto tan bonito?
Bueno, pues muchas formas, tanto de nuestras mentoras, compañeras entre nosotras felicitándonos y como también nuestros padres que ayudan mucho.
Me encanta que digas eso. Me encanta porque se lo merecen los padres y las mentoras. Mm. A ver, mencióname a las mentoras. ¿Quiénes son? ¿Quiénes te han ayudado?
Pues mi mentora está Catherine y Amalia, que han sido muy ayudándonos con recursos para poder como cuando teníamos obstáculos nos dan como formas de ayudarnos de resolver esos como bloques que no podíamos pasar. Y también cuando estábamos como sin saber por qué rumbo tomar, pues ayudarnos como a centrarnos en un rumbo.
Qué bien. ¿Y los papis qué?
Bastante, aún más, que mis horas ahí yo estresada, sin saber cómo hacer esto y intentando relajarme y todo eso.
Siempre están ahí, ¿verdad?
Sí, sí, es qué lo maravilla. Que más me ha ayudado.
Me encanta vuestro proyecto, me encanta que hayáis decidido venir aquí en directo a poner las calles, a levantar España en ese estudio de la radio. ¿Tenéis experiencia en la radio o no? Porque, oye, yo creo que no lo habéis hecho nada mal. Estabais un poco nerviosas al principio, pero veo fenomenal.
Nada, ya nos tienes aquí todos los días.
yo hablé una vez en la radio española.
Ajá, muy bien.
Cuando murió la reina, tuvimos que hablar con mi colegio británico. Uh-huh. Tuvimos que hablar para la radio y me seleccionaron a mí.
Bueno, pues muy bien, ¿no? Y aquí estás en la COPE, total nada, sí. Muy bien. Ariadna, Nera, que vaya muy bien. Muchísimas gracias por compartir este proyecto tan bonito en Poniendo las Calles.
Gracias, Pulpo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Marta, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo, buenos días. Muy contenta de hablar contigo. Emocionada, me gusta mucho tu programa, enhorabuena.
Qué bien. ¿Dónde te encuentras, Marta? ¿Por qué no estás durmiendo?
Pues eso digo yo, ¿por qué no duermo? Porque he puesto el despertador para escucharos. No hoy, sino todas las noches.
pero ¿por qué no? O sea, ¿qué te da este programa de radio para ponerte el despertador de madrugada?
Pues, ¿qué me da? Pues que me encanta, me entretiene, me oigo a la gente, te oigo a ti, que eres el principal. Me encanta. Una palabra.
Qué bien. Cuéntanos un poco, ¿dónde?
No se
dónde...
habla de política, que me encanta que no se hable de política.
Hombre, es que siempre la vida ofrece muchas más cosas que la política, ¿verdad, Marta?
Efectivamente, como por ejemplo el programa tuyo, que es extraordinario.
Marta, ¿qué años tienes?
Yo
Si te acuerdas.
Las mujeres no se preguntan. Sí, me acuerdo. Ya. Sí, 45, hijo. 45 ya. Ajá. Ya soy viejuca.
Ajá.
Pero más o menos como tú, yo creo, ¿no?
Bueno, yo te saco 4. Tengo ya 49. El año que viene le doy la vuelta al jamón.
Ya, es verdad. Bueno, yo todavía no he llegado. Veremos a ver si llego.
Oye, ¿y a qué te dedicas, Marta? ¿Qué tipo de ponedora eres?
Soy peluquera. Tengo una peluquería.
Uh-huh. ¿Siempre has sido peluquera o has tenido más profesiones?
Siempre. No, siempre he sido peluquera. Desde los 17 años que saqué el título, pues siempre, sí. Uh-huh.
¿Qué tal se te daba de jovencita lo de lavar y marcar?
Pues hombre, y lavé muchas cabezas, ¿eh? Antes de lavar y marcar.
Claro, es que se empieza lavando cabeza, ¿verdad? Con un champú o dos, ¿no?
Ya te digo, dos. Y a veces tres, si es un tinte, pues depende. Pero normalmente ya las señoras te piden dos, sí.
Qué bien. Oye, para ser peluquera hay que tener mucho palique, ¿verdad? Porque hay mucha gente que va a las peluquerías para hablar.
Ya te digo, tienes que conocer que tiene el perrito malo, tienes que conocer que se le fue la muchacha, tienes que conocer que el marido tiene gripe y cuando viene la semana que viene la tienes que preguntar, ¿ya está su marido trabajando?
Claro, es que porque la peluquería muchas veces es casi como... Todo. Como un confesionario, ¿verdad? Ahí se crean buenas amistades, ¿verdad?
¿Sabes qué pasa? Que es mucho tiempo en un sitio. Y eso que ahora ya las cosas se van modernizando y ya, bueno, pues hay aparatos y cosas que, bueno, que lo agilizan.
Ya.
Pero oye, es mucho tiempo y tienes que darles palique y a veces contarles historias que te las inventas, claro.
Claro, muchas veces tienes que tener recursos, desde luego que sí.
Ya te digo. Por eso me gusta escucharte a ti, porque tienes recursos para todo el mundo.
Oye, ¿qué tal propinas te dejaban?
Pues siempre, y muchas de antes, ahora la gente ya no te da, ahora te da la tarjeta. Ya no trae dinero la gente, pero sí, y yo he tenido buenas, muy buenas propinas.
Ya me imagino.
Es que está muy mal que lo diga, pero he sido muy complaciente con las clientas.
Bueno, guay, eso es porque te han ido muy bien las cosas, has tenido tacto con los clientes, claro, muy bien.
El carácter también hace mucho.
Qué bien.
Yo es que, sí, que me gusta hablar con la gente de lo que sea, de cualquier tema, de un vestido, de cualquier cosa, no importa qué.
Marta, ¿por qué no tenías el diploma oficial de poniendo las calles todavía?
Le tengo el azul, de los primeros, me mandaste uno. Ajá. El azul, pero te oigo decir que tienes uno que tiene la bandera de España, creo, algo así.
Sí,
que
claro,
es nuevo.
Claro.
Y ese no le tengo y le quiero tener porque el azul le tengo en la peluquería, ¿eh?
Ah, lo exhibes.
Sí. Porque yo presumo mucho de que hablo con vosotros, ¿no? Pero, digas que sí.
Pero qué bueno, por
ya
favor.
Te digo.
Pues ahora mismo, Gracia, que tiene unas manos que son seda pura, te va a hacer el diploma de esta temporada para que lo luzcas con más orgullo todavía, ¿vale?
¡Oh, qué alegría me das! ¡Qué alegría me das!
Bueno,
ya tengo
Martita.
El día, ya tengo para contar hoy. Mira, me presenta un miércoles fácil.
Qué bien, que tengas un día genial y yo te agradezco un montón que formes parte de esta comunidad de ponedores, ¿vale, cielo?
Vale, pulpo, vale.
Cuídate mucho.
Muchas gracias, igual. Y sigue en la misma línea, que tendrás mucha gente.
Sí, en la línea de la Concepción. Un abrazo muy fuerte,
por
Marta.
Por eso, en la línea de la Concepción. Muy bueno.
Sé muy feliz. Gracias, cielo. Hasta luego. Enseguida llegan nuestros compañeros de los servicios informativos para contarnos la última hora de lo que está pasando en el mundo. Y después vamos a continuar poniendo las calles deluxe aquí en COPE.
He visto una luz. Hace tiempo Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal, no hay señal de vida humana. Y yo, perdido en el tiempo, perdido en otra dimensión. Oh, 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 oh.
de ayuda para jóvenes ganaderos?
¿A partir de qué hectárea se considera que una explotación es grande?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Nada más abrirse el plazo de solicitud de las ayudas del Plan Renove de Maquinaria Agrícola, se han agotado los fondos destinados
a... Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.